Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE, nada menos que con Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, con Elías Israel y con Guillermo Uzquiano. Y luego con Maldini, que tiene Mundo Maldini. Hay una historia tremenda. Acabó la Vuelta Ciclista el otro día, antes de ayer, el domingo, en Santiago de Compostela. La paliza que supone eso para un ciclista después de 3 semanas dando pedales. ¿Cuántos kilómetros tiene la vuelta? 3,000 y pico, ¿no?
3,400 y pico.
Bueno, pues hay un ciclista que ha decidido volver de Santiago a su casa en bici. Y ojo, no es que viva en Vigo o en La Coruña, no. Ha ido o está yendo de Santiago a Marbella en bici después de hacer la Vuelta a España. Luis Ángel Maté, muy buenas.
Buenas noches.
Pero vamos a ver, hombre, ¿cómo se te ocurre esto? O sea, ¿cómo estás 3 semanas dándote la paliza que te pegas en una Vuelta a España y luego acabas la vuelta y quieres ir a Marbella en bici?
Los vascos soltamos piernas así, de manera tranquilita.
Pero tío, pero vamos a ver.
¿Vas por Gerona o por dónde vas?
¿Por dónde vas? O sea, ir a recto, ¿no? O lo que dice Guas, ¿no se te ocurrirá ir a Gerona y luego bajar a Murcia, ¿no?
No he ido a Gerona porque Tomás no me ha invitado a cenar, si no hubiera cogido por ahí.
Mañana
sin
te espero.
Problema. Venimos por Portugal. Sí,
por Portugal.
Sí, por lo más corto.
Cosa, ¿lo tenías previsto o fue un calentón de los últimos días?
No, sí que lo tenía previsto. Lo tenía previsto desde el momento que sabía que la vuelta acababa en Santiago, que al final pues es un punto destino de mucho cicloturista, ¿no? Con el tema del camino.
Sí.
Lo que pasa que tampoco lo quería decir, pues eso, porque no tenía gracia si no acababa la vuelta. Al final tampoco es fácil acabarla y bueno, pues conforme pasaba los días y veía que sí, que llegaba a Santiago, pues le iba dando un poquito más de color, pero que sí que y lo iba comentando sobre todo al equipo y a la gente más cercana, pero...
¿Los directores lo sabían?
Pues los directores, fíjate que a lo primero, como siempre estamos de coña entre nosotros y lo típico, me voy a volar a Marbella en bici y no lo asimilaban, se pensaba que le estaba vacilando. Y me preguntan, venga, Maté, el lunes qué vuelo quieres para Málaga, tal, no sé qué, no, que me vuelvo en bici, qué tal. Y yo creo que hasta que no llegamos a Santiago y no le dije al mecánico, no, prepárame la bici que yo me voy en bici. Yo creo que hasta ese momento no
fue. Pero es que es tremendo estar en Santiago y que te digan, ¿qué vuelo te cojo a Málaga? Y no, yo voy a ir en bici, voy a ir dando un paseo. ¿Cuántos kilómetros son? ¿Cuántos son?
Son mil.
¿Mil? ¿Y en cuántos días lo vas a hacer? ¿En cuántos días?
En seis.
En seis días.
Sábado en principio, sí.
¿Y por dónde estás hoy?
Pues hoy estamos en Oliveira de Acemies, a unos 160 de Tui, que hemos dormido en Tui, y hoy estamos aquí, hemos cruzado Porto, y nada, mañana dormimos otra vez aquí en Portugal, Portugal. Y ya pasado mañana entramos por ahí por Badajoz para Sevilla y para Marbella.
Y una cosa, ¿llevas coche de asistencia, supongo? ¿Alguien que te acompaña, no? ¿Para llevar cosas
No. Voy con Antonio Ortiz, mi socio, un ex ciclista también de mountain bike profesional, que es con el que hago todo este tipo de barbaridades. Y no, llevamos el bikepacking, que es unas pequeñas bolsas que ahora están muy de moda en el ciclismo, pues eso, donde llevamos lo básico. Llevamos eso, llevamos la cartera y llevamos hambre, básicamente.
Por la autopista,
allí, por los peajes.
No, además eso, usamos una aplicación muy guapa que hay que se llama Komoot, que te traza las rutas y precisamente pues eso, te evita las carreteras más transitadas, te mete por paisajes pintorescos, monumentos, bares donde se toma buen frango, o sea, vamos en plan cicloturista.
¿Vais tranquilos o le das zapatilla?
Sí, no, tranquilo, vale. tranquilo. ¿Y los hoteles? Disfrutando del ciclismo de verdad, no del de la vuelta.
¿Los hoteles los miras antes o según vais, dices, mira, vamos a parar en este que tiene una pinta?
Pues estos de Portugal sí que los tengo mirados, los de España Casi que sobre la marcha iremos cogiéndolo. En principio, el último día dormimos en Osuna y he mirado alguno, pero bueno, el que más donde caiga.
Joder, eres el único ciclista que va a hacer una gran vuelta de 4 semanas y pico. O sea, las grandes vueltas son 3 semanas, pero tú vas a hacer una de 4 y pico.
No, hombre, la verdad que no tiene nada que ver. No es lo mismo ir a tu ritmo que al ritmo que te lleva de Keunig o de SM. Esto, como te digo, es disfrutar del ciclismo de verdad, de pues reclamar un poco, Juanma, el ciclismo primigenio, ¿no? Al final, hoy en día, yo ya tengo una edad y creo que el ciclismo está demasiado tecnificado en ciertas cosas. Vivimos con todo se mide, los entrenamientos, claro, el peso de la comida, el tuyo, el pulso, entras ahí en un bucle de números, de que genera mucho estrés, que no es fácil de gestionar y se puede hacer muy duro. Y no sé, coger tu bici como la cogías cuando eras chico y esa independencia que te da, ese encontrarte a ti mismo, pararte, ir sin prisas, pues físicamente probablemente pues no me aporte lo ideal, pero a estas alturas de mi carrera psicológicamente me da muchísimo y
qué bueno.
Agradecerle también al equipo que me lo permite. Y disfrutarlo, al final es lo que consiste.
No a las pretemporadas, luego, ¿no? En diciembre no te pondrán a hacer pretemporada.
Baño y masaje, tío, baño y masaje ya. No le pongan a hacer rodillo ni nada. Te voy a decir
una
cosa.
Manolo, en diciembre, si la pretemporada empieza ya en octubre, no, ya, si me apura,
es verdad, que en octubre ya está ahí.
Sí, cuando llegues a Marbella empieza la pretemporada, la verdad es que.
Cuando llegue a Marbella me voy a ir a comer con mi amigo Dani García, que me ponga bien y la semana que viene siguiente la pretemporada, sí.
Oye, Dani García, ¿sabré ya los restaurantes cuántos restaurantes tiene? Yo creo que ya ha perdido la cuenta, ¿no?
Yo creo que no lo sabe ni él.
No lo sabe ya. Es flipante, o sea, flipante, increíble. Sí, sí. Cómo me alegro, sí, porque además es un buen tío. Por cierto,
muy buen tío.
Su madre, la madre de Dani García, gran oyente del partidazo. Gran oyente.
Por supuesto.
Me la encontré una vez.
Mi hermano... Sí, sí.
Me la encontré una vez
y
me lo dijo.
Mi hermano fue al instituto, es cierto. Sí, sí, sí. Mi hermano fue al instituto con él, con Dani. Muy, mucha amistad. Seguro sí, que sí. Lo está escuchando hoy, así que le mando un abrazo muy fuerte. Un besazo.
Luis Ángel, te voy a decir una cosa. Eres un crack. Un fenómeno, te lo digo de verdad. Un tío que demuestra que ama su deporte y que lo hace con gusto y que además lo cuenta con esta alegría.
¿Va a haber película, como has hecho otras veces en YouTube, en tu canal, de todo esto? ¿De las perrerías que le haces a Antonio?
Sí, sí,
y
sí. Las que me hacen a mí, que,
no,
que me ha cogido a pie después de
la
vuelta.
Le bebes el café por la mañana. Que le bebes.
¿A qué hora te levantas mañana?
Escucha, me lleva una alegría cuando he hablado con él y me dice, no, sobre las 12:30, tal y cual. Y digo, y estaba aquí yo que digo, a ver cómo hago yo para aguantar hasta las 12:30. Y me dice mi colega Antonio, dice, no, que aquí es una hora menos. Digo, o menos mal, si no.
Claro que allí, sí, allí el partidazo empieza a las 10:30, sí, sí. Efectivamente.
Exactamente.
Vale, país
sí,
serio.
Sí, sí. Estamos sí, sí. Viendo Portugal y no hemos juntado con ustedes ya.
Sí, señor. Luis Ángel, que descanses. Mañana ya te vamos a ir llamando a ver cómo va la cosa, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte para toda la parroquia ahí.
Un abrazo, qué grande. Gracias, gracias. Luis Ángel Maté, que acaba la vuelta y va en bici de Santiago a Marbella.
Un fenómeno.
Alcalá pide paso.
No, simplemente.
Hombre, otra carta.
No. Quiero hacer una rectificación a unas palabras que he dicho yo anteriormente. Tengo que decir, recibo como 15, 20 o 30 comunicados habitualmente del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol, que comunica mucho y muy bien, los recibo en el teléfono móvil. Y debo decir que están todos redactados de una forma tan correcta, tan perfecta, tan profesional, tan en un lenguaje tan formal, que al leer este último comunicado del que hemos informado de la Federación en un tono un poco más brutote, he deducido que eso no era del Departamento de Comunicación y que era del presidente, una asociación de ideas mías sin más. Tengo que decir que me he equivocado y que he sacado una conclusión errónea. Todos los comunicados de hoy de la Federación Española de Fútbol son del Departamento de Comunicación de la Federación Española de Fútbol y no del presidente.
Que dirige magistralmente
el tono, González. El tono, la verdad, el tono del último comunicado me ha llamado mucho la atención porque no es el habitual. Vale. Pero todos los comunicados son del Gabinete de Comunicación de la Federación Española de Fútbol.
Vale.
¿Tú
quieres rectificar algo, Fouto?
No, yo quiero decir que Marisa González es una gran dircón de la Federación y que comunica muy bien, ya está.
Vale,
es lo que tengo que decir.
Vale.
Me queda más tranquilo, ¿no? Sí. Después de esto.
Sí, sí. Muchísimas gracias.
También, no iba a dormir y ahora estaré tranquilo.
Elena Condis, tranquilo. Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Han salido ya los adelantos de las entrevistas de Koeman mañana en la prensa catalana. Ya hemos escuchado en el arranque lo que dice de Laporta, de los momentos duros que vivió al término de la pasada temporada y la semana pasada, cuando se filtró lo de la renovación. ¿Qué dice? ¿Qué más cosas dice Koeman?
Bueno, aclarado este punto, que él ha hablado también de Riqui Puig y de Umtiti. Laporta, ya lo contábamos la semana pasada, para renovar le ha puesto unas condiciones y una de ellas, uno de los requisitos, es que dé más protagonismo a Riqui Puig y a Umtiti, inéditos hasta el momento. De hecho, Riqui Puig ni tan siquiera ha calentado. Laporta ayer intentaba justificarlo diciendo que él es un presidente muy futbolero, que le gusta decir la suya, los entrenadores, que antes también lo hacía con Pep, ahora con Koeman. Pero ahora vamos a escuchar otro documento de Koeman donde ha querido dejar claro que este tipo de decisiones las toma el entrenador y que él, como técnico en los entrenamientos, ya ha hablado con Umtiti y también con Riqui Puig.
Es decisión del técnico, es decisión porque hay competencia, es trabajar y Umtiti intenta máximo, sacar al máximo en los entrenos para estar físicamente y yo creo que hoy, en los últimos dos semanas, con la pretemporada que hemos hecho, físicamente está mejor que el año pasado. Y Titi, si físicamente está bien, es un muy buen central. Y Riqui tiene que mejorar cosas también.
Joder, lo que pasa es que Riqui tiene que mejorar cosas desde hace dos años ya. Y a juicio de Koeman desde hace un año. No para de decírselo, lo va a tener complicado.
Este verano le ha vuelto a abrir las puertas para buscarse un equipo e irse cedido, pero Riqui insiste en que quiere triunfar en el Barça y Laporta le apoya. También ha dicho Koeman, sí quiero, a renovar, a seguir muchos años más en el Barça, entrenar a esta generación dentro de unas temporadas, a seguir con ellos. Sobre la salida de Griezmann, la asume como hombre de club que es, como una decisión necesaria para la supervivencia económica del club, y ha desvelado, que esto es nuevo, que él mismo fue quien llamó a Luke de Jong a principios de agosto para empezar a convencerle de venir al Barça porque necesitaba un delantero de sus características en la plantilla. Él convence a Luke de Jong, finalmente el Barça se lo trae y también es quien insiste por Memphis Depay, de quien dice que va a marcar una época en el Barça. Hoy de hecho se ha vuelto a salir con
hat-trick
la selección holandesa,
hat-trick
y asistencia, y los dos coincidieron, Luke de Jong y Memphis, en el PSV Eindhoven la temporada 2014-2015. Entre ambos marcaron 54 goles, que son más o menos los mismos que anotaron Messi y Griezmann la temporada pasada.
Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós, un beso.
Melchor Ruiz, sigues por ahí, mañana Camavinga, 12:30, presentación, ¿no?, en Valdebebas.
Sí, en la ciudad deportiva del Real Madrid, ya lo contábamos en el día...
¿No en la Plaza de Colón?
No.
¿Por qué en Colón?
Pues que me parece una plaza mítica.
No, por cierto, un Eduardo Camavinga, que ya está en la capital de España, que ha llegado en un vuelo privado esta noche, que está ha llegado con la familia, sus padres, hermanos y unos amigos, y que, como decimos, va a ser presentado mañana a las 12:30, el acto protocolario de la firma.
Ya no coge un avión de Iberia ya ni de rebote.
Nadie, ya nadie.
No. Un día vamos.
Y después... Camavinga, ya tan jovencito, ya tiene amigos, es tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, es un chaval que además es uno de los factores que influye, pero tiene buenos amigos, Tomás.
Ah, imagino.
Que hay amigos buenos y otros que te llevan a la ruina. Pues este en principio parece que está bastante centrado, sobre todo por la infancia que ha tenido, y ha sido una de las claves también, al margen de sus cualidades futbolísticas, para que el Real Madrid finalmente se hiciese con sus servicios. Como decía, después de todos los actos protocolarios, recordemos, va a llevar el dorsal número 25, rueda de prensa, primeras declaraciones suyas, aunque ya... Desde la concentración.
A ver, espera un momento. ¿Qué ha pasado? No, espera un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido?
Es Jesús, coño.
Ostras, tío, es que me he quedado. O sea, sí, me ha roto los tímpanos.
A mí me ha roto los tímpanos.
Los tímpanos. O sea, más que nada, por favor, es que hemos podido matar a algún oyente, ¿eh?
Alguno
oyente.
Lo más importante es si está bien la persona
y
que lo ha pasado.
Algún oyente y algún contertulio también.
Sí.
PCR urgente.
Está bien.
Ha sido solo la vuelta.
PCR ya.
No, yo no he sido.
En directo.
¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
Elías.
No, yo no he sido.
He sido yo, venga.
No, tú no has sido, Lama.
Que sí, he sido yo, ¿para qué más da? Pues si con lo que quieres es buscar al malo.
Ha sido guaso, por
venga,
ejemplo.
Venga, yo te lo digo al momento.
Bueno, venga.
No he sido, joder.
Vale.
Venga, que he sido yo.
Perdón, Melchor, venga.
En este, sí, bueno, en momentos así me puede salir incluso alguna ventosidad, pero eso no.
Es que ha sido el estornudo más estridente que he escuchado
brutal,
en mi vida.
Sí, brutal.
Madre mía.
Yo te digo, Juanma, brutal. Que a mí me ha salpicado. Bueno, como
ha
decía,
sido Camavinga.
Después, rueda de prensa del chico, donde recordemos que ya con Canal Plus, que estando con la selección sub-21, que ha disputado dos partidos, ayer fue el último, vale, en Islas Feroe, pues ya dijo que viene a cumplir.
Oye, menuda patada le pegaron ayer, ¿eh?
Sí, sí.
¿Has visto durísima la entrada que le hicieron? Madre mía.
Sí, 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 durísima. Vale. A pesar de ello, pudo terminar el partido. Pero, bueno, como te digo, 18 añitos, firmas.
Ya está. No, sí, eso ya está, Melchor. ¿Cuánto firmaron?
18 añitos, 6 temporadas. Y bueno, no se le ha podido presentar hasta ahora porque, como decíamos, claro, había estado con la selección sub-21.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego, Jesús. Buenas noches.
¿Jesús? Ah, dices por el estornudo. Jesús, al que he estornudado, yo no he sido. Antoñito, una cosa. ¿El Atleti va a presentar a Griezmann o no?
Bueno, no va a ser presentación oficial como estamos acostumbrados. Mañana llega Antoine y mañana se le va a dar la bienvenida oficial.
Bienvenida oficial, sí, no presentación oficial.
Es un acto de bienvenida oficial porque ahí yo estoy con el club. Antoine Griezmann es leyenda del club porque además tiene una placa en el Metropolitano y por haber jugado más de 100 partidos con el Atlético de Madrid. No cabe.
No se presentan leyendas.
Claro,
las leyendas normal, no se presentan.
No parece normal que 2 años después de irse presentes al tío que ha sido leyenda de este club. A mí me parece absolutamente.
Una cosa.
Mañana,
¿a Torres le presentaron?
No, 50
mil. Perdona, ¿y con el estadio lleno?
Pero claro, es que Torres es parte del escudo. No es
vale, es diferente, hay que, diferentes claro, categorías claro, de leyenda. Claro, vale.
La gente necesitaba que Torres saliera al medio y le pudiera aclamar y ovacionar.
En este caso, casi mejor no sacarlo al medio.
Claro, en este caso, no solo no lo necesitan, sino que, bueno, que no, hombre, son las presentaciones que están haciendo ahora en a modo COVID, pandemia, y bueno, mañana le harán unas fotos oficiales, hará unas declaraciones a los medios del club y oficiales. El club trasladará las declaraciones a los medios, pero no es una presentación como tal, sino
es una bienvenida. Pues
una bienvenida
o
oficial.
Sea, no se le puede
cada jugador que habla, cada jugador que habla ya le está presentando. Hoy ya me parece que ha sido hermoso, sí. Le han tirado piropos, tal. Claro, o sea.
Sí. No, le están preparando, hombre, porque hay un caldo ahí difícil que tienen que paliar y...
Caldo de pollo. Venga. Gracias, Antonio.
Un abrazo fuerte a todos.
Antonio, ¿estás mirando yate para comprar?
No, se me ha ocurrido. Vamos, no tengo entre mis problemas y mis preocupaciones no está comprar un yate.
Vale.
Yo iré al de Lama, allá al lago de la casa.
Se ha comprado, tengo apalabrado el Azor.
Se ha comprado Fernando Alonso un yate híbrido. El Azor era del rey, ¿no? El Azor.
El de Franco.
El del rey era el Fortuna.
Y el joder, fíjate qué nombre. Venía al pelo. El Bribón.
El Bribón.
Bribón es el de vela.
Sí, sí, el Bribón era un barco del rey Juan Carlos.
Sí, pero el de vela. Ese es el de la Copa del Rey de vela.
El de competir.
El de competir.
Ganaba, no era de él, era en el que competía.
Era el competía. Bueno, no nos metamos en líos que bastante...
No, por favor.
Alonso se ha comprado un yate híbrido en el mismo astillero que Rafa Nadal. La historia es que el yate, pues eso, es híbrido. De estos que van, tienes que cargarlo en el garaje de casa y funciona con las dos cosas. Héctor Atienza es compañero de Nauta 360, que es una delegación especializada de Unidad Editorial del Mundo Náutico. Creo. Hola, Héctor, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, esto es así, ¿no? Sois la web especializada del Mundo Náutico de Unidad Editorial, ¿no?
Sí, de Expansión y El Mundo, y Marca cuando nos deja hueco.
Vale, vosotros habéis dado la noticia de Fernando Alonso, que es oficial, o sea, porque él lo ha reconocido en la web de quien le ha vendido el yate, ¿no?
Así es, el día 1 de septiembre firmó el contrato en el Club Náutico de Mónaco, en el que anunciaba la adquisición de esta embarcación, que, bueno, pues dentro del sector... Es una embarcación de tamaño medio, pero sobre todo destaca por la innovación a bordo, con eso, como decías, con placas solares, con molinillos de viento eólicos, como los que podemos ver por muchas colinas o montes, pero a escala, en esa embarcación de 18 metros, pues tiene 6 horas de autonomía, no utiliza nada de combustible, no contamina y tiene 24 horas de servicio a bordo. Es decir, podemos estar fondeados en cualquier cala de Ibiza, de Marbella o de la costa catalana, disfrutando de la embarcación sin contaminar.
Joder, qué pasada. 18 metros tiene de eslora, ¿no?
Sí, un poquito más pequeñito que el de Rafa Nadal, ¿eh?
¿Es catamarán también este?
Sí, es multicaso. Esa es la gran novedad y sobre todo la última moda en el sector. Es decir, ¿por qué multicasco? Porque son barcos mucho más cómodos, mucho más habitables. Ya lo decía también Rafa Nadal hace 2 años, cuando en este mismo astillero adquirió la embarcación un poquito más grande, como te decía, de 23 metros. Pues son barcos para disfrutar del mar. Rafa es una apasionada del mar, Fernando seguro que también es una apasionada de todos los deportes y de la naturaleza, y seguro que por eso ha dado ese paso.
¿Cuánta gente tiene que llevar esto para moverlo? ¿Cuánta tripulación?
Una tripulación de 2-3 personas. Es un barco muy cómodo, sobre todo también por lo que decimos multicasco, permite entrar en todos los puertos. Cuando hablamos de otros megayates, de por ejemplo el de Roman Abramovich, que ha costado 500 millones de euros, claro, y es más grande que el Palacio de Buckingham, esos tienen problemas de entrar en los puertos pequeñitos y en las calas, ¿no?
Esos llevan unos pequeños dentro y entonces los dejan a un par de kilómetros, eso es, y luego ya van... Para ir a cenar van en un barco ya de 2 o 3, de 20 o 30 millones, no el de 500 millones. Claro.
Oye, en la Eurocopa de Portugal estaba el yate de Abramovich y el de servicio, y el de servicio era como el Bernabéu. Sí. El partido en Faro, en Rusia-España, vino en helicóptero que salió del... Bueno, las cosas extraordinarias.
Yo alquilé una lancha en Formentera, no hay cosa más humillante que dar una vuelta por ahí en una lancha pequeña, porque es que te das cuenta de...
Digo, lo varias que somos.
Espero que no se mueva ese barco porque nos hunde.
Pues imagínate yo que voy en un hidropedal.
A ver.
Con Lama, con tobogán detrás.
Hombre, claro.
Sí, claro, de toda la vida.
Y delante a la cara un cisne.
Exacto.
Héctor, una cosa, Héctor. Si lo han cargado el 1 de septiembre, ¿cuándo se lo entregan a Fernando? ¿Cuánto tardan en hacerlo?
El 2.
Ahora empieza la temporada de salones, y por eso se ha promocionado ahora, digamos, os ha anunciado este contrato, porque hoy empieza el Salón de Cannes, que es el especialista en este tipo de embarcaciones. 6-8 meses podría estar el barco en agua para disfrutarlo ya el próximo verano. Que el próximo verano esté ya en marcha.
¡Qué maravilla! Joder, pues me encantaría hacer un partidazo desde allí, desde...
En el Mundial de Qatar, que nos lleve.
Sí, podemos hacerlo, podemos ir a Qatar en el...
Bueno, sobre todo yo creo que a lo mejor posiblemente el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, Fernando, como ha hecho otras veces que ha dormido en barcos como el de Briatore o otra gente,
dormirá en el suyo.
Que lleve su propio barco, sí, claro. Podría ser.
Sí, sí, sí. Oye, y una cosa que... No por nada, porque nosotros no nos gusta hablar de dinero porque nos parece muy soez, y además nosotros tenemos barco todos y no nos gustaría que nos pregunten cuánto cuesta nuestro barco. Pero esto, ¿por cuánto puede andar?
A ver, no hay cifras oficiales, pero un modelo que no lleve todo este equipamiento ecológico de placas solares, porque lleva hasta 70 placas solares a bordo, a partir de 4 millones de euros está. Yo creo que subirá un poquito más, pero lo sabremos pues cuando esté botado el barco. Seguramente habrá más modelos de serie y sabremos que son 4 o 5 millones de euros a partir de ahí.
¿Y esto te lo entregan amueblado por dentro o luego tienes que ir a IKEA y al Corte Inglés para que te pongan los escritorios y todo esto?
Te lo entregan amueblado a tu gusto, a tu diseño, si quieres el cajoncito más arriba, más abajo de la cocina, de la pila de derecha, la pila de izquierda.
¿Y tele también?
Las tumbonas, televisión de plasma, por supuesto, grande, de 50 pulgadas.
¿Lava platos?
Se todo, todo, fregaplatos. Y cocinero también, es para cuando llegas a puerto.
¿Y toallas estas que vienen bordadas con las iniciales en dorado también?
Y con el nombre de la embarcación. Una de las claves va a ser con qué nombre va a bautizar Fernando a la embarcación.
Vinicius. ¿Cómo? En cuanto le llame Fernando.
Si llevará bandera española, porque recordemos que el barco de Rafa Nadal sí que lleva pabellón que se llama Bandera Española. Y mientras otros, pues, como Amancio Ortega u otros, pues hay algunos que sí. Y otros
depende
que no.
Dónde pague los impuestos la embarcación.
Claro, eso depende dónde esté fiscalizado.
Fernando podría llevar bandera suiza, ¿no? ¿O dónde está Fernando? ¿En Suiza?
Él está en Suiza, pero la embarcación la puede inscribir en cualquier registro de equipo,
¿no? Vale. Pues si no,
a lo mejor ponemos a la española y a la asturiana.
Si en la asturiana no sabes la cantidad de impuestos que pagamos los asturianos. Entonces, claro, es que va a ser carísima. Poner la bandera asturiana es una ruina ahora mismo, yo creo.
Pues que ponga la bandera nacional.
Sí.
No, para impuestos lo mejor es Madrid, ¿no?
Eso dicen. Sí.
Bueno, recordar como anécdota que...
Madrid es muy propio de los barcos, ¿eh?
No sé, pero en Madrid es Rama, ojo, que es la provincia que más títulos de barcos de recreo se sacan en España. Recordad que luego veraneáis todos en Valencia, en Barcelona,
todo es un porro,
Palma, claro. Marbella, sí. En Galicia... Pero los títulos en invierno los estudiáis en...
Hombre, claro. Hay mucha tradición. Móstoles, Getafe, Vallecas, toda esta zona tiene mucha tradición.
Fuenlabrada.
Manzanares. Sí.
Hacéis las prácticas por el Manzanares y luego salís a...
Todo es un porro, es un porro vallestático.
Oye, el barco está muy bien, ¿eh? Es un barco muy bonito. ¿No? Sí. Es un barco... Es que a mí estas cosas... Oye, ¿y cómo se enchufa esto? ¿Dónde lo enchufas para que se cargue?
No, esto va con placas solares.
Solo con las placas solares.
70, ¿no?
Sí, casi 70 metros de placas solares por todos los lados, rincones del barco está forrado.
Una pregunta, ¿si está nublado se cargan? O, si no, en serio, ¿si está nublado cogen energía igual las placas solares o eso no?
A ver, yo creo que sí, ¿no? El coger recarga para dos o tres días, no solo para salida de puerto. Claro. Si te pilla una mala racha de varios días nublado, pues no lo sé.
¿Cuántos camarotes tiene?
A ver, tiene cuatro camarotes dobles, todos se incorporan baño, y luego tiene dos más para la tripulación.
Que esos son, ahí dos. Dos zulitos.
Es Valdebebas en pequeño.
12 personas, 12 invitados.
12 invitados.
¿Y 6 horas de autonomía hasta dónde se puede llegar?
¿6 horas?
Eso es lo que ha dicho, 6 horas de autonomía.
Sí. 6 horas de autonomía. Joder, pues con la propulsión exclusiva de
6 horas vas de Valencia a Ibiza, vas de sobra.
De sobra.
Sí, Barcelona a Menorca.
Te sobra también.
Pero a Canarias no llegas.
Hombre, pones un poquito, recarga baterías y sigues continuando.
Hombre, tampoco creo yo que Fernando quiera hacer una aventura de estas transoceánicas. Lo que quiere es
llevarle al Mundial de Qatar hace un rato.
No, pero lo pueden llevar, que lo lleva Abramovich dentro del suyo y ya lo sueltan allí.
Claro, lo mete dentro.
Está bien visto. Abramovich, mete esto en el cajón de la mesita.
Naturalmente. Se ve una placa solar que sale allí y eso que dice Fernando Alonso. Sí. ¡Ah, extraordinario!
Ay, tenemos que hacer una sección de vela porque yo creo que es un tema que...
Cuando queráis.
No, te lo digo en serio, Héctor, porque...
Es anécdotas que... hay mil.
¿Sí?
Hay mil. Podemos contar la que quieras. Desde Larry Ellison, que se hizo el barco más grande para poner una cancha de baloncesto en la zona de Pop. El nombre del barco de Amancio Ortega, que es el nombre del pueblo de su madre.
Joder, Amancio creo que sabía uno también tocho, ¿eh?
Tiene dos. Uno tiene para Galicia...
Pues que tenga cuidado, Mancio, que todo se acaba, ¿eh? Que no se piense el que...
Tiene 47 metros y tiene otro para navegar por el Atlántico, el Drizzy, de 67 metros. Ambos construidos en el astillero holandés de Physics, que es un astillero donde...
Bueno, ese.
Pues, es donde Steve Jobs se construyó su barco.
Sí, y Luke de Jobs.
Roman Abramovich ha construido su barco. El presidente del Mónaco también ha construido su...
Paco, el del timón de Roche, la Zodiac, la cogió ahí también para ir a...
Ya.
A la isla
ahí son ya cifras de vértigo. Son 100 millones, 250 millones, 400 millones, 500 millones como romano.
¿Cuánto se devalúa un barco en el momento que ya lo tiras al mar? De lo que pagas.
Igual que un coche más.
O más, ¿no?
Claro.
Yo lo más es el mantenimiento. Se habla
eso
que.
Por cierto, ¿cuánto cuesta llenar el depósito del de Fernando Alonso?
A ver, mantenimiento anual de la embarcación. En este caso no lleva combustible, acordaros, utilizar placas solares y menos, ¿no? Pero el mantenimiento anual de una embarcación es entre un 10 y un 15% de su precio. Es decir, si un barco cuesta 250 millones, como puede ser el del presidente del Mónaco, cada año se tiene que gastar 25 millones de euros en su mantenimiento.
Oye, el 10%, pero una cosa, en la ficha técnica que habéis puesto en vuestra página, que me mola mucho, dice capacidad de combustible 2 por 1.500 litros o 2 por 3.000 litros. O sea que debe tener un depósito de combustible extra.
Por si acaso, claro.
Es híbrido. Claro,
pues si llevará, ¿no?
Es híbrido.
Claro, de emergencia y también de situación a veces. No puedes quedar tirado, ¿no?
Tiene dos depósitos de agua de 800 litros para ducharse y fregar los platos. Y es que de verdad.
Luego la potabilizadora, luego para cuando
está. Pues mira, no me había fijado yo en el barco, pero le voy a echar un vistazo a ver si venden alguno de segunda mano, porque así nuevo no, pero oye, de segunda mano, que.
Incluso de tercera.
La vida, hay que vivirla bien.
Mira, tienes ahora en oferta por 150 millones de euros el yate de Paul Allen.
¿Por 150? ¿De quién es?
De Paul Allen, que es el que fue fundador de Microsoft con Bill Gates. Y dentro, pues como anécdota, tiene un estudio de grabación y ahí los Rolling Stones grabaron uno de sus últimos discos.
Joder, macho. Y está en oferta, ha dicho.
En cinco años te lo compra Joma.
Tienes que hacer una sección con el artista.
Me gusta mucho. Héctor, lo haces muy bien, te lo digo en serio,
Sí, cuando queráis, hombre.
Recuerdo la web, es Nauta360.
Sí,
Nauta360.
Y os invito a que vengan a Valencia. Hacemos un programa en un barco, lo que queráis.
Joder, yo...
Te voy a decir una cosa.
Vamos y no hacemos ni el programa, no te preocupes.
Cuando queráis.
Tú no te preocupes por eso, pero nosotros a un barco no le decimos que no nunca. Nunca.
Bueno. Además, si es como el último que subió Michael Jordan, que creo que estaba completito de bebidas.
Sí.
Se fue de vacaciones la semana pasada, se gastó 1 millón de euros en alquilar el barco en Grecia. Y lo que decían ahí las informaciones locales de la prensa, que había ido cargado de todo tipo
de
licores.
Sí, iba cargado de tripulación.
Nosotros no somos de eso.
Nosotros no, por ahí no, Héctor, creo que
te has confundido de programa.
Hasta ahí podemos llegar.
De programa no, de gente.
Nos sentimos atacados.
Héctor, te mando un abrazo. Gracias por la explicación.
Abrazos fuertes.
Un abrazo, hasta luego.
Qué fenómeno este.
¿Ves? Esto es lo que le importa a la gente y no si la liga de Tebas. rubia de
todo. Menudo coñazo.
El yate de Fernando Alonso, Avilés.
Decía un oyente, si el yate de Abramovich cuesta 500 millones de euros, debe ser como el Bernabéu, pero sin andamios. Otro dice, si el yate es de bajo consumo y no necesita energía eléctrica, igual me lo compro, porque con el precio al que está la luz me va a salir rentable seguro. Y otro decía que si hay un yate de oferta, que a él no se lo manden, pero que bueno, que gracias por la información de servicio, que nunca se sabe qué pasa con la lotería. Juanma buscando al culpable me ha recordado al colegio cuando ha sonado ese golpe, cuando el profesor nos preguntaba quién la había liado y todos nos hacíamos los suecos, sois geniales. Y hablando de Luis Ángel Mate, hemos recibido también un montón de mensajes. Decía uno, Luis Ángel Mate es un pedazo
Mate,
de crack.
Mate,
exactamente. Dice, da gusto oírle, se pega una paliza en bici y encima tiene ganas de bromear en la radio por la noche. Otro dice, grande Luis Ángel, va desde Santiago de Compostela hasta Marbella y lo cuenta como si fuera un paseo, qué fenómeno. Y ha habido muchos mensajes que dicen que eran morientes, Juanma, en la voz les parecía el moro. Decía un oyente, no os engañéis porque seguro que es el moro al que habéis llamado, os habéis confundido de teléfono. Y otro dice, por la voz pensé que era Morientes, pero cuando dijo que volvía en bici desde Santiago a Marbella, dije, esto no puede ser porque el moro seguro que viaja en business.
1:08. Gracias, compañeros, por venir esta noche, porque me voy a quedar solo con Angelito y con Maldini.
No va a haber ninguna carta más.
Alcalá, ahí
no. No. Ya hasta mañana, Lama. Pero
por esos tíos alguna vez duermen, ¿no?
Sí, ahora sí. Y más, es que hay toque de queda allí, en donde están ahora.
Claro.
No, pero digo el departamento.
Los del apartamento, claro.
Ya lo sé.
En un momento duermen, claro.
Hay tweets de Califa, creo.
¿Tweets? ¿Califa ha escrito algo? ¿El Califa? ¿Qué ha dicho el Califa? ¿Qué ha dicho?
Mete publi y ahora te lo cuento.
No la está liando. Compañeros, gracias, un abrazo.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
España 4, Georgia 0.
Próximo reto contra Kosovo.
Saque de banda para España.
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Gira por el partido desde el minuto 1,
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Cuidar de tu piel y del planeta es posible. Dr. Tree es la solución dermocosmética de higiene y cuidado saludable y sostenible. Formulada científicamente para toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales, fortalece el microbioma de la piel. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Última hora, Yastel por solo 34,95.
¿34,95?
Y es de Yastel.
Yastel por 34,95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de Maldini, una pregunta a el especialista de tenis del diario ABC, compañero Quique Yunta. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo ves el enfrentamiento de Carlos Alcaraz a las 3 de la mañana aproximadamente contra Félix Auger-Aliassime, el número 15 del mundo, que es canadiense, que lo entrena Tony Nadal? Cuartos de final del US Open, un chico de 18 años del Palmar de Murcia, ahí está, en la pista número 1, la más grande del mundo, como decía antes Angelito. ¿Cómo lo ves?
Pues muy duro, partido durísimo, porque Auger-Aliassime también es un chaval muy joven, 21 años, pero como dices es muy bueno. Y aquí ya son palabras mayores. Aliassime tiene mejor saque, más experiencia. Es verdad que la irreverencia de Alcaraz y sus ganadores no los tiene. Es un partido duro, ¿eh? Y sobre todo después de lo que viene.
¿Le puede pesar la pista, los nervios, lo que ha ocurrido, lo que está viviendo en los últimos días con esa explosión que está pegando en el circuito?
Pues mira, te diría que sí. Pero después de haber visto el partido del domingo contra Gojovci, que es el alemán, pues me quedé gratamente sorprendido, porque ese es el típico partido que se pierde. Tú ganas al top 3 como Sisipas y demás, y llegas contra el ciento y pico que era el alemán, un tío de 32 años, y esos son los partidos duros, pero lo levantó remontando, y yo creo que ahí se quitó un poco, ¿no? Ese miedo que puede dar, el vértigo que te da, ¿no? Estar ahí. No creo que sea tan relevante hoy la presión que pueda tener.
Gracias, Quique, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Por cierto, Angelito, vaya pasada el videogol este que tienen detrás en las pistas las jugadoras y los jugadores.
Es espectacular. O sea, lo que hacen en esta pista, es verdad que respeta un poco a los jugadores, porque yo estaba allí y las fiestas que se pegan, o sea, no van a ver el tenis, van a beber champán, a
pegarse unas fiestas. Qué pantallazos, sí. Una pasada.
Ya te digo, en esas zonas, mira, ¿ves justo esos palcos que hay en la segunda fila de gradas? Bueno, pues esos son palcos donde la peña está de juerga, pero literalmente de juerga. Es la pista más ruidosa del mundo, con diferencia.
USA.
Les da igual el tenis.
Van al deporte a divertirse, como debe ser, por cierto.
Me contó Carla Suárez un día, dice, yo es que tengo la sensación que me están mirando cuatro, que hay 23.000 en la pista y que cuatro me están mirando jugar al tenis, el resto están de juerga.
Gracias, Angelito.
Chao, chao.
Lo iremos contando durante la madrugada. Ahora, Mundo Maldini.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, es que nos ha fallado el cacharrito este, no pude entrar todo el programa, pero yo creo que suena bien ahora, ¿no? Está bien.
Estás en Cádiz, ¿no?
Estoy en Cádiz, sí, estoy en Cádiz, sí, estoy en Cádiz hasta mañana.
Te escapas ya cada vez más veces a tu casita de Cádiz, ¿eh? A tu rincón.
Sí, quería escaparme, estaba aquí muchos días, lo que pasa es que luego volví a Madrid y quería dejar ya la casa cerrada y tal, y bueno, me he venido 2 días, pero bueno, mañana tengo el partido aquí en COPE del Kosovo-España.
¿Sí?
Y ya el jueves por la mañana me vuelvo a Madrid, ya definitivamente hasta el año que viene.
Vale.
Te volveré.
A ver, venga, ya que dices que haces el partido en tiempo de juego, ¿cómo es Kosovo como selección? ¿Qué nos vamos a encontrar mañana?
Pues hombre, Luis Enrique dice que es un equipo peligroso, yo le entiendo, pero también es verdad que es un equipo que juega un poco al estilo que mejor le viene a España. No creo que sea un equipo que se vaya a meter muy atrás. Es un equipo que le gusta combinar, le gusta tocar, va a intentar tener la pelota, cosa que va a ser muy difícil, pero no es un equipo ultradefensivo, ni mucho menos. Y con eso está sacando buenos resultados, ¿eh? O sea, es verdad que viene a empatar con Grecia con un gol de Muriqi, que es su delantero centro del Alacho, que es de lo más interesante que tiene. Pero es verdad que siendo un equipo que tiene muy poquita historia, porque el primer partido que jugó oficial fue en septiembre de 2016 contra Finlandia, que empató a 1, pero está sacando buenos resultados y tiene una serie de jugadores, digamos que tiene poco nombre, pero está muy por encima de lo que es el furgón de cola de Europa. O sea, tiene jugadores como Dresevic, que es un buen medio centro, que está en el Herenbin. Los centrales son buenos, Raman y Aliti son jugadores de cierto nivel, Raman está en Italia, Berisha del Reims en el balón por ahora es muy importante, Rasica del Norwich, que estuvo en el Werder Bremen técnicamente muy buen jugador, luego tiene a Muriqi, es decir, tiene una serie de jugadores como para poder complicar a España, tienen que hacer un partido perfecto, pero no va a ser un partido cómodo.
Vale, tienen bajas importantes, Halimi y Castrati.
Sí, Halimi y... Sí,
Castrati es un nombre peculiar, sí, Castrati,
¿eh? Suena un nombre bastante peculiar, sí. pero juega por es un jugador que juega por la derecha y está sancionado igual que Halimi. Ellos juegan 4-3-3 y Halimi es uno de los interiores, el interior derecha, que tampoco va a estar, vamos a ver cómo le estupe el seleccionador, que no va a hacer falta.
Oye, ¿has podido ver partidos internacionales hoy?
Sí, he visto el de Francia. Francia-Finlandia. Luego ¿sí? Está viendo un rato Holanda en diferido, que ha jugado muy bien. Holanda, la verdad, ha jugado muy bien. Y sobre todo Memphis. Pero Francia ha sido un espectáculo, sobre todo cómo han combinado Griezmann y Benzema.
Bueno, o sea, bueno, Benzema es que de verdad juega como en el salón de casa, ¿eh?
Bueno, Benzema es una maravilla, pero hoy ha sido incluso para mí mejor Griezmann que Benzema, ¿eh? Sí, ha jugado muy bien los dos, pero lo de Griezmann ha sido un espectáculo. O sea, cómo se han entendido los dos, cómo se ha movido. Yo lo de Griezmann, hoy ha jugado Francia con tres centrales y dos carrileros. Por cierto, el carrilero izquierdo ha sido Teo Hernández, el jugador del Milan, que ha debutado con la selección francesa absoluta, y eso hace que Griezmann juegue mucho más centrado, mucho más por dentro. Lo digo pensando en el esquema de tres centrales del Cholo en el Atlético de Madrid. Le puede sacar mucho, mucho más todavía jugando mucho más por dentro, con mucha libertad. Ha jugado Benzema ayer arriba y luego a la derecha ha jugado Martial, y ha sido para mí el mejor partido que he visto a Griezmann desde el punto de vista individual en, pues a lo mejor en su carrera, ¿eh? O sea, ha sido verdaderamente espectacular. Ha sido solo 2-0 al final, ¿eh? Pero aún así Francia ha jugado a un nivel tremendo, tremendo. Y es verdad que los otros dos partidos no me ha convencido Francia, ni contra Bosnia ni contra Ucrania.
Yeah.
Pero hoy ha sido una maravilla Francia, la verdad, sobre todo esos dos jugadores.
Sí. ¿Algo más que destacar? Porque Koundé...
Bueno, Koundé el otro día fue
expulsado.
Sí, Koundé fue expulsado contra Bosnia. Fue lateral, salió como lateral derecho el primero de los tres partidos que ha jugado Francia. Fue expulsado por una entrada muy dura, durísima, y jugó toda la segunda parte con 10 Francia y ahí prácticamente se conformó con el empate. En ese partido, que fue el primero de los tres que han jugado, debutó Beretut, el centrocampista de la Roma, pero jugó muy atrás, jugó demasiado retrasado. Yo creo que es un jugador que tiene que jugar más arriba, como en la Roma. Y bueno, es verdad que Francia ha bajado el nivel, en cierto modo ha bajado el nivel, aunque hoy se ha quitado un poco una espina con toda la selección finlandesa, que se ha visto muy desbordada, pero no es la mejor Francia de todas formas.
Vale. Inglaterra y algunas pruebas interesantes.
Sí, bueno, Inglaterra contra Hungría ganó 0-4 en una gran segunda parte en Budapest, con una gran segunda parte de Sterling, por ejemplo, con Grealish jugando en la izquierda, que es la posición en la que más está jugando en el Manchester City con Guardiola, y con un gran Harry Kane. La segunda parte de Inglaterra fue muy convincente, la verdad, en Hungría. Y luego jugó ese partido contra Andorra, que ganó 4-0. Yo quiero destacar el partido contra Andorra, que evidentemente es una selección muy débil, pero las pruebas de Sago fueron muy interesantes, porque jugó Arnold de interior, el lateral derecho del Liverpool, le puso de interior para meter a James de lateral derecho, y estuvo bastante bien. Y luego debutó Bamford, que es el delantero del Leeds United, que ha pasado por equipos modestos de Inglaterra, ahora está en el Leeds, y ha debutado como delantero centro, como una posible alternativa a Harry Kane. Pero bueno, una buena Inglaterra los dos partidos, ¿eh? Vamos a ver mañana, pero una buena Inglaterra, sí.
Y luego Portugal y Cristiano, que no para. Hoy ha entrenado ya con el United, pero en el partido del otro día, protagonista absoluto.
Sí, fue protagonista contra Irlanda. Portugal ha jugado tres partidos, hoy ha ganado 0-3 en Azerbaiyán sin Cristiano sancionado, porque cuando marcó el 2-1 contra Irlanda se quitó la camiseta, le costó amarilla y no ha podido jugar el partido de hoy, y por eso estaba ya en el entrenamiento del Manchester United. Pero sobre todo ese partido contra Irlanda, que ganó Portugal 2-1 remontando en los últimos dos minutos, marcó los dos goles Cristiano de cabeza los dos, y aquel día fue el día que batió el récord de Al Iraei con 111 goles. Nadie ha metido más goles en la historia de las selecciones que Cristiano Ronaldo, que la verdad que sigue a un nivel tremendo, y yo creo que en el United va a ser un espectáculo partido tras partido. No ha hecho buenos partidos Bruno Fernández, pero Portugal ha sido bastante convincente, sobre todo hoy. Hoy he podido ver el partido también, que ha sido a las 6 de la tarde contra Azerbaiyán, y la verdad que ha jugado bastante bien. Así que, tres partidos bastante buenos de Portugal. Y luego es interesante comentar la selección rusa de Valery Karpin, que debutaba, se marchó Cherchesov después del fracaso tremendo en la Eurocopa. Él prometió un fútbol bastante ágil, bastante rápido. Hoy ha ganado a Malta, no le he podido ver el partido, ha ganado a Malta 2-0, pero el empate contra Croacia, en el que Croacia le dominó durante muchos minutos, y el triunfo en Chipre, sí que vimos una selección rusa bastante más rápida, y sobre todo ha dejado fuera del equipo ya pues a Dziuba, el delantero centro del Zenit, para meter gente de más calidad. Por ejemplo, Miranchuk jugó delantero, o Golovinizu y Kuciaev interior, el jugador es mucho más hábil, con Balinov de pivote el primer día. Es decir, que al final Rusia poco a poco está intentando cambiar un poco la forma de jugar.
Bélgica.
Bueno, Bélgica le ganó a la República Checa en el partido más... Bueno, ganó en Estonia, 2-3, empezó perdiendo, 2-5, perdón, empezó perdiendo, 3-0 a la República Checa, pero quiero destacar dos cosas. Primero, el buen gol de Hazard contra la República Checa, el momento de hoy de Lukaku, que es espectacular, con tres goles en los dos partidos, y sobre todo Banaki.
Una cosa, ¿Paco va a reconocer algún día a Lukaku? Porque es que todavía es incapaz, pues, es que no habla bien.
A Paco ya le conoces, ya cuando ya
sí,
es que
es no, no se va a bajar, o sea, de ahí, no se va a bajar
no
de ahí.
Se va a bajar del burro, pero tiene que reconocer que ahora mismo Lukaku es uno de los mejores, claro, delanteros del mundo, no el mejor. Pero
es que está
del
Paco con Lukaku y Lama con Pogba, y a mí los dos me parece que son dos de los jugadores más en forma del mundo ahora mismo.
Bueno, Pogba hizo una... La verdad que Francia no estuvo bien, pero Pogba hizo una Eurocopa muy buena. y en el United está haciendo partidos muy buenos, jugando en una posición distinta, jugando en la izquierda. En Francia está jugando en el pivote, pero en el United está jugando en la izquierda en ataque. Lo que pasa es que al llegar Cristiano Ronaldo va a tener que permutar bastante, va a jugar Rashford ahí seguramente, y él de nueve cuando se recupere Rashford. Vamos a ver dónde colocan a Pogba, pero también está muy bien. Y te decía, Van Aken, el centrocampista ofensivo del Brujas, está a un nivel muy alto, muy alto Van Aken. La verdad que le dio un pase de gol a Lukaku el día de la República Checa, otro pase a Hazard, es un buen llegador y está en un momento de forma excelente Van Aken, que está entrando en la selección de Roberto Martínez, que la verdad que está jugando a un nivel muy alto.
Vale, bueno, en Países Bajos hoy espectacular Memphis Depay, tres goles y una asistencia.
Sí, gran partido de Memphis Depay. Hoy Holanda o Países Bajos ha goleado a Turquía. Bueno, Van Gaal redebutaba, ¿no? Volvía a la selección holandesa en estos partidos. Y yo quiero destacar, ha jugado 4-3-3, ha jugado con De Jong de pivote muy bien, con Klaassen y con Wijnaldum de interiores muy bien, y sobre todo la aparición, aparte de Memphis Depay, que es el jugador más en forma de Holanda, la aparición de Gakpo. Gakpo es un futbolista del PSV Eindhoven, al que le vamos a ver contra la Real Sociedad en la Europa League, que además debuta el primer partido allí en Eindhoven. Jugador de una gran envergadura, muy potente, con un gran disparo con la derecha, marcó un golazo, por cierto, contra Montenegro, y está a un nivel altísimo. Oye, es un jugador para seguir muy de cerca para los equipos grandes, Gakpo.
Vale, ¿y quieres hablar de Israel?
Sí, bueno, quiero decirte esos cuatro detalles de jugadores. Por ejemplo, el Israel-Austria, esto es un homenaje al gran Elías, porque es evidentemente muy de la selección israelí, él siempre nos lo comenta. Salomón, que es un interior izquierda muy habilidoso, que está jugando en el Shakhtar, jugará contra el Madrid en Champions, es de los poquitos jugadores que se meten en un once repleto de brasileños en ataque. Está en un momento de forma tremendo, marcó un golazo contra Austria, le hizo 5 goles Israel a Austria, que por cierto ha perdido ahí con Escocia y prácticamente está fuera del Mundial, y Salomón fue espectacular el partido que hizo contra Austria. Y luego Adeyemi, que es un jugador que también será rival de un equipo español, porque está en el Salzburgo, será rival del Sevilla en la Champions, es un extremo derecha. Debutó con la selección alemana el otro día en el 6-0 de Alemania contra Armenia, la Armenia de Caparrós, marcó un gol y es uno de los jugadores que está empezando a asomar con Flick en la selección alemana, que jugó con Kimmich y con Goretzka en el doble pivote y luego Reus, Gnabry, Sané y Werner arriba. Y Alemania al final contra Armenia sí que dio una sensación muy buena, la verdad.
Vale, hoy no has dicho nada de Alemania. Eso. Sí, lo de Armenia, justo, vale, perfecto.
Alemania-Armenia, sí. Vale, Armenia vale. Nada, no puedo hacer nada. El equipo de Caparrós que venía en buena forma, pero no puedo hacer nada contra Alemania.
Vale, oye, al margen del bochorno Brasil-Argentina, supongo que pasarían más cosas en el grupo americano, ¿no?
Bueno, hubo fútbol y hubo partidos muy importantes. Por ejemplo, bueno, hubo un empate a uno bastante duro entre Paraguay-Colombia, con una selección colombiana dominando mucho hasta que pudo empatar de penalti con un penalti de Cuadrado. Uruguay jugó muy bien contra Bolivia. El partido se jugó, por cierto, en el campo de Peñarol. Es la segunda vez en la historia que en un partido por los puntos Uruguay juega no en el Centenario, porque está en obras para la final de la Copa Libertadores. De hecho, el jueves va a jugar contra Ecuador y también jugará en el campo de Peñarol. Pero bueno, destaco dos jugadores jóvenes que están entrando. Piqueres, que es un lateral izquierdo que está en el Palmeiras, ha llegado a Palmeiras para suplir a Viña, que se ha ido a la Roma. Y luego Álvarez, también delantero de Peñarol, interesantísimo, jugó un muy buen partido de Álvarez, uno de los jugadores que están surgiendo 20 años, que está surgiendo en el fútbol uruguayo, yo creo que será titular también contra Ecuador, y me gustó muchísimo porque Uruguay lógicamente tiene que empezar a pensar en el relevo de Cavani y de Suárez, que no ha ido Suárez por lesión a esta convocatoria.
Vale, hay un octogonal con CACAF, ahí es donde se decide así el pase al Mundial.
Sí, es un octogonal, pasan los tres primeros al Mundial y el cuarto va a una repesca. Y más allá de que México ganó los dos partidos, el otro día ganó a Costa Rica 0-1, lo pasó mal al final, tuvo un tiro al larguero, fue a punto de empatar Costa Rica, le ganó a Jamaica con un gol de Henry Martin, que es un buen delantero de la América, que está en el equipo que dirige Solari. Le ganó a Jamaica 2-1, pudo golear, pero le ganó solo 2-1. Hay mucha igualdad. Honduras está bien, Panamá el otro día le ganó a Jamaica 0-3. Canadá tiene un buen equipo. Canadá empató con Estados Unidos a 1 en Estados Unidos, jugando con tres centrales y jugando con Davis, el lateral del Bayern de Múnich, jugando prácticamente de interior muy arriba. O sea, ni siquiera de carrilero, sino de interior muy arriba. Hizo un gran partido y empató a 1 Canadá contra Estados Unidos, que no ha ganado ninguno de los dos partidos. Empató a 0 en El Salvador y ha empatado a 1 contra Canadá. Es decir, que detrás de México yo creo que va a haber una igualdad tremenda para esas dos plazas.
Vale. Venga, preguntas de los oyentes para Maldini.
Hola, Maldini. Tras la marcha de Messi, ¿quién cree que será el máximo goleador de la Liga? Un abrazo. Chao, 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 chao.
Difícil, hombre. Vamos a ver qué tal está Suárez, el nivel de Suárez, a ver si puede repetir ese nivel. Memphis Depay es una posibilidad seria. En el Madrid lo veo más difícil, pues se van a repartir mucho los goles. Puede ser Benzema, pero igual entre Suárez y Memphis.
Hola, Maldini, crack, pira, máquina. Hola. Una pregunta. ¿Tú crees que Karim Adeyemi, que recién debutó con la selección alemana absoluta, llegará a ser uno de los top mundiales? A ver, ¿qué opinas? Un saludo, crack, fiera, otro para Juanma.
Bueno, un saludo, crack. Bueno, he hablado de él hace un momento. Es el que debutó el otro día con Alemania, con Flick. Y es bastante rápido, es bastante habilidoso, jugador más de banda, más cerca del costado derecho. Yo no sé si para ser una mega estrella, pero un jugador importante sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Hola, ¿qué crees que va a pasar antes? ¿Que el Barça vuelva a ganar una Champions o que Vinicius gane un Balón de Oro? ¡Chao, chao, chao, chao!
¡Chao! Hombre, yo creo que Vinicius Balón de Oro va a ser prácticamente imposible, sinceramente. Me gusta como jugador, pero Balón de Oro es prácticamente imposible, con lo cual creo que el Barça volverá a ganar una Champions antes que Vinicius gane un Balón de Oro.
Hola, Maldini. ¿Crees que el Atlético de Madrid tiene la mejor plantilla de toda su historia? ¿Y cuál sería para ti el once titular del Atleti esta temporada?
Bueno, la mejor de la historia es difícil. Tampoco conozco la historia del Atlético de Madrid desde los inicios, ¿no? Desde luego sí creo que tiene la mejor plantilla. Quizá incluso, si analizamos línea por línea, podría tener la mejor plantilla de la Liga, cosa que ya simplemente discutir eso ya me parece un avance para el Atlético de Madrid. Bueno, con sus tres centrales, a mí seguramente se puede quedar fuera Felipe de los tres centrales. Por supuesto, Black, los carrileros, yo creo que Trippier y Carrasco de carrilero izquierdo. Hablando del once tipo, yo creo que Coque, por supuesto, habría que meter a Lemar, por supuesto, en el mediocampo. Y yo creo que con Griezmann, evidentemente Griezmann y Suárez y Correa. Por ahí andarían los tiros con el once tipo para mí. Es un equipo muy ofensivo y de mucho talento.
Muy buenas, Julio y amigos de COPE. Mi pregunta sería si nos podrías decir tu mejor once de la historia, no once mejores jugadores, sino once de portero, lateral zurdo, lateral diestro. Y nada, un besazo a todos, que os sigo todas las noches. Chao, 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 chao.
Chao, 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 chao.
Chao, 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 chao. Eso me gusta, chao, chao.
Sí.
Hombre, un once de la historia, ahora mismo si de repente, no sé, si quieres hacemos una cosa, Juanma, la semana que viene.
Sí.
Por ejemplo,
pero has hecho cosas parecidas, ¿sí? Has hecho cosas parecidas.
Sí, he hecho muchas. Pero sí. Si quieres hacemos una así muy rapidito y luego hacemos más temas. Pero,
vale.
Pero un once, por cierto, que he estado escuchando la televisión brasileña y está Pelé bastante pachucho en el
sí,
hospital.
Sí, 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 está.
Sí, sí, espero que no sea nada grave, pero estaban comentando que está bastante pachucho. Vamos. Vaya, a ver si no hay ningún problema.
Acabamos justo y media. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Señoras, señores, 1:30, hasta aquí el partidazo. Más deportes mañana con tiempo de juego para vivir la jornada internacional de selecciones, especialmente ese Kosovo-España. Y después, a las 11:30, les esperamos de nuevo aquí en la radio. Se quedan en la compañía de Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.